Estamos en el Ecuador del mes de vacaciones por excelencia. Hoy es festivo en toda España. Casi todo el mundo está en sus pueblos descansando. Pero vista la cantidad de movimiento y de información, parece que no estemos en pleno verano. El día se centra sobre todo en cuatro grandes temas de actualidad. La Liga de Fútbol en Primera División ya ha empezado. Estados Unidos y Rusia ya han arrancado su gran cumbre en Alaska. Los incendios forestales mantienen en jaque a los servicios de emergencia y lamentablemente hoy tenemos que despedir al expresidente aragonés Javier Lambán. Así que vamos a intentar hacer un repaso por estas cuestiones. Empiezo por lo último, por lo que está pasando ahora mismo. Hasta ahora están encerrados en una sala de una base militar de Alaska, los presidentes Trump y Putin. El lema escogido en Alaska es persiguiendo la paz. David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
La llegada de ambos a la base militar ha sido significativa. No sé si coincides conmigo en que ha sido caluroso y hasta incluso cercano el saludo entre ambos en la pista de aterrizaje.
Lo ha sido, desde luego. Ha habido un aplauso apenas contenido por parte de Donald Trump, que esperaba a Vladimir Putin. Literalmente, Rubén, le ha puesto la alfombra roja para que descendiera desde su avión en Alaska. Los dos se han hecho una foto, han entrado juntos a la limusina, la bestia oficial de Donald Trump. Y después han empezado a reunirse, hay 27, hace apenas media hora, y ahí ha habido pues la típica melee de periodistas que entra con Trump a cualquier sitio gritando preguntas, y se ha notado que Putin estaba muy incómodo, que no está acostumbrado a tener delante una prensa que, como a Trump, le grita las preguntas, responde. Ha sido un momento bastante llamativo, porque en eso Donald Trump y Vladimir Putin son día y noche, ¿no? Putin no está acostumbrado a ese tipo de interacciones con la prensa. Y por lo demás, ha sido, sí, un recibimiento en el que también hay que matizar que había unos F-35 y unos B-52 y Trump ha hecho que volara, justo cuando llegara Putin, un B-52, un bombardero de esos que empleó para bombardear Irán hace poco, de esos que son de último diseño, ¿no? Y ahí, nada más ha llegado el presidente de Rusia, uno de ellos le ha sobrevolado la cabeza también, bastante llamativo, ¿no? Desde luego Trump, otras cosas no, pero maestro de la puesta en escena y de los momentos para televisión es.
¿Qué decís los periodistas que estáis acostumbrados a cubrir la Casa Blanca? ¿Hay esperanzas de que de aquí salga algo?
De momento las esperanzas están muy rebajadas por parte del equipo del presidente Trump. Y el hecho de que no vaya a haber una reunión cara a cara, que Trump ya no confíe en su carisma para poder presionar a Putin, y que se sume Marco Rubio, el secretario de Estado, un halcón frente a Rusia, alguien que ha sido extremadamente crítico con Putin desde que comenzó la invasión de Ucrania del 23, quiere decir que se han rebajado mucho las expectativas de cualquier alto el fuego. Incluso desde el Kremlin han dicho que Putin no venía aquí a Estados Unidos a firmar nada, ¿no? Que simplemente van a hablar de comercio, relaciones bilaterales, un tanto para Putin, desde luego.
A esta hora, la imagen de las portadas de los medios de comunicación de todo el mundo es Donald Trump y Vladimir Putin sentados en una silla, posando antes de entrar en esa sala. ¿Sabemos cuándo van a salir de allí? ¿Hay alguna previsión hasta cuándo van a estar reunidos?
La previsión es de una reunión de entre 3 y 4 horas. A esta hora solo hay confirmada una comparecencia de Donald Trump ante los medios. Putin no lo ha confirmado, pero sería bastante extraño porque las imágenes que nos facilita la Casa Blanca hemos podido ver...
Hay dos atriles.
Dos atriles, exactamente.
Y dos banderas, la de Rusia y la de Estados Unidos.
Todo parece indicar que sí, que va a comparecer Putin junto a Trump y que los dos van a dar una breve rueda de prensa y van a contestar preguntas. Al fin y al cabo, Trump no tiene filtros cuando le pregunta a la prensa. Él puede responder a cualquiera, literalmente. Y Putin sí que lleva un control alrededor y yo creo que su equipo va a seleccionar quién le hace las preguntas y quién no, porque esto de la libertad de prensa en Rusia no se les da muy bien.
Pues David Alandete, en este momento llevamos prácticamente 38 minutos de reunión, una reunión que ha comenzado a las 21:27 de la noche en España. Lo que ocurra, nos lo irás contando en la sintonía de la cadena COPE. David, gracias.
Gracias a ti.
Y mientras Estados Unidos y Rusia están decidiendo el futuro de Europa, la Unión Europea y Ucrania aguardan con interés e incertidumbre los próximos pasos a seguir. Los líderes europeos siguen confiando en que se pacte un alto el fuego. Y de hecho, el francés, Emmanuel Macron, tiene la intención de verse las caras con el presidente Zelensky tras esta cita de Alaska. Zelensky, por cierto, sigue aspirando a una reunión a tres bandas con Trump y Putin, aunque de momento sus deseos no se están cumpliendo. Evidentemente, hablamos mucho de líderes, hablamos mucho de negociaciones, pero hay que escuchar a los que están sufriendo, los civiles. Esta noche en La Linterna, hace un ratito, hemos hablado con Tetiana. Vive en Odessa. Le preguntábamos cómo acoge este encuentro que puede suponer un alto al fuego en su país.
Para nosotros siempre es esperanza. Desgraciadamente no es la primera vez que depositamos nuestras esperanzas en lo que está haciendo Trump, pero desgraciadamente para el momento no ha habido efecto. Bueno, uno más, a lo mejor trae algo y seguimos con la esperanza.
Pues vamos a ver qué ocurre. Como digo, ya van prácticamente casi 40 minutos de reunión entre ambos líderes. Una reunión que va a durar 3 o 4 horas y veremos con qué resultado. La otra gran noticia del día aquí en nuestro país son los incendios. Vamos a intentar contarte lo último. Si lo comparamos con los últimos días, podemos decir que hay menos focos, pero no por ello quiere decir que haya disminuido la alerta. Todo lo contrario, porque preocupa especialmente lo que está pasando en Galicia y en Castilla y León. Vamos a contarte lo ultimísimo, lo que está ocurriendo ahora mismo sobre el terreno. Empiezo en Galicia. Aquí la Xunta ha activado el nivel 2 de alerta en un incendio en el municipio pontevedrés de Agolada. El fuego está cerca del núcleo de población de Oxeso. El riesgo extremo está sobre todo en la provincia de Orense. Ese es el tremendo sonido del crepitar del fuego. Hay más pueblos confinados y, de hecho, lo primero que quiero hacer ahora mismo es irme hasta Verín, por Cabreiroa. Allí ahora mismo está Manu, vecino de la zona. Manu, ¿qué tal? Buenas noches. Manu.
Sí.
Buenas noches. ¿Dónde estás exactamente?
Pues estoy intentando coordinar con los medios, pero hay mucho descontrol y nada, estamos apagando solo los del pueblo. Aquí en el fuego que va hacia la Vega das Meas y el flanco izquierdo va hacia el concello de Verín y el pueblo de Cabreiroa.
¿Y cuál es la situación? ¿Sigue activo? ¿El viento,
sí.
¿El viento lo aviva?
Sigue activo, es un fuego que lleva desatendido desde hoy a las 11 de la mañana y que con el romper del día se ha hecho muy virulento. Es un pinar antiguo de más de 20 años y lleva muchísima intensidad. Y ahora estamos pues intentando, ya te digo, los del pueblo contenerlo en un cortafuegos que hay en el alto del monte.
¿Y cómo lo estáis haciendo? ¿Qué tenéis maquinaria pesada para hacer ese cortafuegos? ¿Qué estáis haciendo?
No. Abatefuegos y amaña, esperándolo, y donde podemos lo apagamos como sea, aunque sea con los pies. Estamos faltos de que nos proporcionen un motobomba o los medios aéreos han sido insuficientes porque estaba todo descontrolado y estamos haciéndolo como podemos, pero bueno, milagros no podemos hacer.
¿El fuego está lejos del núcleo urbano ahora mismo?
Del núcleo de la Vega das Meas, no. De Verín, sí, aún queda un poco. Pero bueno, como no atendamos todo un poco, ¿sabes? A lo mejor en un par de horas sí que está la cosa más complicada hacia Verín.
Pues Manu, vecino de la zona, que ahora mismo con los vecinos, con sus convecinos, está intentando apagar ese fuego en Verín. Muchísimas gracias por atendernos y suerte, y a ver si podemos tener buenas noticias al final de la noche.
Vale, venga, gracias a vosotros.
Gracias, Manu. A 90 kilómetros de distancia está Arrúa, también en Orense. Allí la situación esta tarde ha sido dramática. Una aldea se ha quedado incomunicada y el fuego estaba acercando unas viviendas. La alcaldesa de Arrúa es María González. Alcaldesa, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo es la situación ahora mismo?
Pues, no sé, estamos bastante desquiciados. No sé, ahora mismo hay más calma, tenemos dos focos activos. Uno, una zona que ya ardió a lo largo de la tarde, creo que es una zona complicada, donde está el polígono empresarial, hay un vertedero, bueno, hay una serie de instalaciones que están ahora reavivando el fuego, y otra zona aquí en la zona alta de un barrio que se llama Fontey, donde está ardiendo ahora una edificación, una vivienda, y se está intentando controlar. Está un poco alejada de lo que es el propio núcleo, pero está alejada pero próxima, vamos, y se está intentando contener el fuego en esa vivienda, pero bueno, a ver qué pasa con el viento, porque al final esto depende, por desgracia, mucho del viento. El resto del frente de fuego se fue hacia el norte por ahora, y bueno, pues por ahora entiendo que estará amenazando al concello detrás, que en este caso es Quiroga, y para el otro lado Vilamartín probablemente.
¿Con qué medios contáis? ¿Quién está trabajando allí?
He estado escuchando al vecino este que estabais entrevistando desde Berlín, y es que buena parte de lo que dijo esta persona se reproduce aquí. Aquí yo, pues mucho descontrol. Hubo los bomberos comarcales, que tengo que decir que los bomberos comarcales, y sobre todo los vecinos. Hablabais antes del pueblo de Rovido, que quedó incomunicado y que se salvaron a sí mismos, literalmente. Se salvaron a sí mismos porque no recibieron ayuda de nadie. Es un pueblo que el único acceso es por el monte ardió completamente, y ellos se salvaron el pueblo pues porque estuvieron unos días antes, desde que vieron la ola de calor y demás, limpiando todo el contorno del pueblo, y hoy se volcaron allí pues con lo que tenían, que era un poco de agua y unos batelumes prácticamente hechos a mano, y se salvaron después de vivir un auténtico infierno. Es decir, que bueno, muy pocos medios y muy descoordinados, muy pocos medios y muy descoordinados.
Pues María, ojalá que la noche sea benévola, que el viento os pueda ayudar y que la situación mañana sea algo menos dramática, aunque mañana ya tendréis que pensar en cómo ha quedado vuestro pueblo.
Sí, a ver qué pasa por la noche, a ver qué pasa.
María, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, buenas
noches. Por cierto, te recuerdo que no funcionan los trenes entre Madrid y Galicia. Vamos a ver si mañana se puede retomar la línea de alta velocidad. También es noticia de esta noche que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha recibido una llamada telefónica de Pedro Sánchez. También ha hablado con el gallego Alfonso Rueda, con la extremeña María Guardiola y con el asturiano Adrián Barbón. Esta noche, Pedro Sánchez ha llamado a estos cuatro presidentes autonómicos. En el caso de Castilla y León, el líder autonómico le ha pedido una respuesta excepcional por parte del Ejecutivo. Además, le ha solicitado más medios del Ejército para luchar contra las llamas. Allí, te tengo que recordar que esta tarde, cuatro militares de la UME han resultado heridos en Lleres, en León. Y siguen en estado crítico cuatro de los seis heridos por los fuegos de esta semana. Te tengo que contar más novedades. En Paradiña, León, y en El Herradón, en Ávila, se están produciendo más evacuaciones. En total, entre los dos municipios, casi 200 personas han tenido que salir de sus casas. Ambos incendios están en el nivel 2. Otros han vuelto afortunadamente a sus domicilios. Por ejemplo, en Palacios de Jamuz, sus vecinos han regresado y se han encontrado con una docena de viviendas arrasadas por el fuego. Y en La Bañeza lloran la muerte de dos voluntarios que perdieron la vida en el incendio de Nogarejas. Eran dos de los tres fallecidos, si sumamos al hombre de 50 años que murió en Tres Cantos. En ese municipio está Marta Miguelez. Marta, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tú eres de allí, te pillaron los incendios justo en La Bañeza. ¿Cómo está la cosa ahora?
Bueno, es verdad que está mucho mejor, por así decirlo, y mirando un poco con optimismo de lo que ha sido, por ejemplo, días como el martes. Pero tenemos siempre como la vista un poco al cielo, porque vemos todavía humo que llega ahora y vemos un poco la preocupación por la zona de truchas y así. Entonces estamos siempre un poco ojo a visor. Es verdad que también sabemos que las personas que han sido desalojadas pues ya han podido ir volviendo a sus pueblos, pero bueno, un poco siempre preocupados. La verdad, no se nos quita la sensación.
¿Cómo han sido estos días? ¿Habéis tenido que ayudar a los servicios de emergencia?
La verdad es que han sido un horror, porque empatizas un montón con la gente que viene, ves la situación que tuvimos el martes, que nos llegaba aquí, el cielo de repente fue naranja, marrón y negro. O sea, la gente que lo describe como el infierno, es verdad. O sea, sentíamos un poco eso. Y luego aquí con los servicios de emergencia, es verdad que hemos estado muy volcados con las zonas que estaban habilitadas para quienes tenían que venir. Y bueno, sí que echando una mano, sobre todo pues con la gente mayor que necesitaba a lo mejor por temas de movilidad o simplemente hacer compañía a la hora de repartir la comida o lo que fuese, hemos estado un poco haciendo lo que hemos podido, la verdad.
Pues Marta, en La Bañeza, muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Gracias a vosotros.
En Extremadura, la última hora que nos llega es que la situación es de extrema gravedad. Se ha descontrolado el incendio de Jarilla y tiene ya 8 focos activos. Apuntan a la intencionalidad humana en buena parte de los casos y piden medidas extraordinarias a España y a Europa. Dicen que hay extremeños en peligro. Abel Bautista es el consejero de Presidencia.
Los vecinos tienen que saber que deben estar preparados para una posible evacuación, hacer su maleta, coger sus documentos, coger lo que consideren más personal y más necesario y estar preparado para esa situación de evacuación. Si no llegara a producirse, serían noticias positivas y, por tanto, un escenario mejor, pero lo suyo es que estuvieran preparados para hacerlo de una manera tranquila, ordenada.
Y sube la preocupación en Asturias. Esta noche se ha procedido una evacuación voluntaria de los vecinos de Llamera y Sonande por el incendio de Genestoso. Además, se ha enviado un mensaje a los móviles para informar a los vecinos de unos 16 municipios. José Luis Fontanilla es el alcalde de Cangas del Narcea. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Creo que estás ahora mismo en el puesto de mando avanzado, ¿verdad? ¿Cuál es la situación? Sí. ¿Sois optimistas o pesimistas?
Siempre optimistas. Esto siempre tiene uno que ser optimista, si no, ¿qué otro remedio te queda? Hay que trabajar siempre tratando de ser optimistas. Bueno, ahora empieza a caer la temperatura. Está el fuego entrando en una zona de arboleda de castaño y de robledal que suele quemar mal, y ahí están con cuatro máquinas haciendo cortafuegos los bomberos y batiéndose el cobre muy duramente para tratar de evitar que ese gran fuego que está yendo por el monte pueda entrar en el pueblo.
Previsión meteorológica para las próximas horas, ¿qué esperáis?
Bueno, parece ser que bajan las temperaturas. Daba un poquitín hace un día, daba agua para los dos próximos días, ahora parece ya que no. Bueno, hay muchos cambios de aire, que esa es una de las grandes problemáticas que se tiene para poder combatir el fuego. La verdad que ahora mismo, si se nos baja un poco las temperaturas y nos cayese un poquitín de agua, nos echaría una mano muy grande.
¿Tenéis los medios necesarios para combatir el fuego?
Sí, aquí la gran problemática ahora mismo es la zona tan escarpada que tenemos, ¿no? El hecho de que tengamos una zona escarpada, y no es menos cierto, un poco olvidada a la hora de poder hacer los accesos pertinentes para poder llegar a las zonas peligrosas para evitar los incendios, es decir, un poco más de prevención en invierno, que es cuando mejor se apagan los incendios de verano. Hubieran quizás evitado alguna de estas desgracias.
Pues José Luis, alcalde de Cangas del Narcea, desde el puesto de mando avanzado, muchísimas gracias por atender la llamada de la interna y contarle a nuestros oyentes lo que está pasando ahora mismo allí.
Gracias a vosotros por acordaros de Cangas del Narcea. Un saludo.
Esta es la situación de los incendios y te tengo que contar una última hora. El ministro Óscar Puente dice que todo apunta a que mañana la línea Galicia-Madrid tampoco va a poder dar servicio. La proximidad de los incendios a las vías y los túneles impiden que Protección Civil autorice la operativa prevista. Esa es la situación hasta ahora. Así están los incendios en España. Como estás viendo, hay menos, pero la situación sigue siendo de gravedad. Hemos hablado de Alaska con ese encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin. Hemos hablado de los incendios y la otra noticia del día nos llegaba esta tarde. Y es que ha fallecido el expresidente de Aragón, Javier Lambán. Estuvo al frente del gobierno aragonés entre 2015 y 2023. Fue un socialista respetado, fiel a sus principios, a pesar de las diferencias con Pedro Sánchez en estos últimos tiempos, sobre todo a consecuencia de las cesiones al independentismo catalán. En esta linterna hemos hablado con la portavoz del gobierno y sucesora de Lambán al frente del PSOE de Aragón, Pilar Alegría. Ella recordaba precisamente su liderazgo en el partido.
Javier siempre trasladó su opinión desde un profundo respeto personal, pues que en todos los partidos, especialmente en el Partido Socialista, siempre han tenido cabidas opiniones y voces discordantes, pero desde luego eso siempre quedaba, digamos, por detrás de lo que era el respeto personal y el respeto, por supuesto, a las siglas que él ha defendido desde el primer momento.
Su figura está siendo recordada por todos los grupos parlamentarios y en estos micrófonos de la linterna hemos podido hablar con el actual presidente del gobierno de Aragón, con el popular Jorge Azcón. Azcón destaca su talante en aquellas discusiones políticas.
He tenido los debates ideológicos lógicos, pero yo siempre he tenido una buena relación personal con Lambán. A Javier Lambán a mí nos tocó vivir una época especialmente complicada, como fue la pandemia, él siendo presidente de Aragón y yo siendo alcalde de Zaragoza, y recuerdo exactamente en ese momento el saber que había cosas que estaban por encima de lo que eran las discrepancias políticas que pudiéramos tener, ¿no?
Sigue a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram expósito-cope.
En Herrera en Cope, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Hoy vamos a hablar de palabras, En Córdoba, pegos son tonterías, me dicen.
Los pegos son las tonterías.
Mocho es una persona con el pelo corto. Por lo visto se dice en Murcia, ¿verdad o no?
Tío, ¿acordáis? En Dale Don Dale de Don Omar, dice, está como suelto gavete. como gavete, por los cordones de verdad.
De lunes a viernes, en Herrera en Cope, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Que llame Don Omar, por favor.
Sí, por favor.
Buenas noches. En el extra de verano de la 11 celebrado hoy, el número premiado con 15 millones de euros ha sido
12.151. 12151, serie 25025.
Asimismo, otros 10 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 1 millón de euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Enhorabuena a todos los ganadores. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello tengo a Gonzalo Zaballa. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches.
Buenas noches, Rubén, y buenas noches también a toda esa gente que alguna vez le han dicho, oye, tenemos que hablar, y tú ya sabías que lo que venía después se iba a parecer más a una reunión entre Trump y Putin que a una charla con un café. Y es que sí, amigos, el pura sangre de pelo plateado y piel anaranjada y Vladimir Putin de piel tersa y estirada y una mala uva que ni Van Damme con el cortisol por las nubes, se han reunido. A esta hora ambos continúan en un encuentro en Alaska para tratar de acercar posturas para un alto el fuego en Ucrania. Lo hemos hablado con nuestro corresponsal en Washington, David Alandete.
¿Y qué ha hecho Donald Trump cuando ha visto aparecer a Putin?
Aplaudir. Después le ha estrechado la mano con ese vigor tan típico de Trump. Pero ahí ha aguantado Putin y los dos han caminado lentamente por la alfombra roja. Hay un detalle, Rubén, que llama mucho la atención. Putin siempre exige intérpretes, del ruso al inglés, en las reuniones, pero la conversación era, según hemos podido, los compañeros que cubrimos la Casa Blanca, ha quedado claro que Putin estaba hablando inglés. Y Putin habla bien inglés. Lo que pasa es que, claro, Rubén, en la reunión que están teniendo en este momento, tener intérpretes supone tener más tiempo para pensar y para responder.
Muy interesante, ¿eh?, lo que nos contaba
Alandete. Alfombra roja, ¿eh?
Sí, sí, totalmente. Bueno, alfombra roja, risas, apretón de manos, charlas en inglés. Parecía el reencuentro de dos viejos amigos, la verdad. Y mientras tanto, los bombardeos continúan en Ucrania. Hemos hablado y nos lo ha contado, por ejemplo, Tetiana, que vive en Odessa.
¿Creéis que del encuentro de esta noche puede salir una nueva reunión en la que sí esté vuestro presidente, que sí esté Volodymyr Zelensky?
Bueno, eso esperamos. El mayor problema, desde mi punto de vista, es que Trump dice muchas cosas y de estas muchas cosas, algunas sí cumplen y otras quedan pendientes. Hay muchísimas promesas que han quedado en el aire y nosotros desgraciadamente ya no vemos esta posibilidad de terminar la guerra así tan segura.
Pues Rubén, la verdad es que esperemos que esto llegue a buen puerto, ¿eh? Esperemos que haya un acuerdo.
Ojalá.
Porque yo me asusto, ¿eh? Imagínate, Rubén, que por lo que sea nos toca a nosotros entrar en guerra. Imagínate que nos mandan a nosotros a la trinchera, nos va a ir fatal.
¿Tú has visto cómo está la sociedad? ¿Qué frente vamos a tener aquí en España? Dos bandos enfrentados de risa. Por un lado, Cayetano con palitos de golf y el pelo al agua. En el bando contrario, hippie y gorrilla ocupando trincheras a ritmo de batucada. Va a ser una guerra, ¿eh? Curiosa de ver.
Tú imagínate que me mandan a mí una guerra, Rubén. Si es que yo no me hago bien ni la mochila del gimnasio, como para hacer el macuto de una trinchera.
Hombre, o sea, que vienes preparado.
Si me iba a salir todo mal. ¿Tú has visto mi mochila?
Sí.
Lo tengo lleno de papeles arrugados. O sea, si es que yo no valdría para esto. En fin, esperemos no llegar a este punto. Pero sin duda es la noticia de un viernes que cierra una semana marcada totalmente por los incendios. Es verdad que mejoran algunos puntos, pero el fuego sigue descontrolado en zonas de Ourense, Zamora, Extremadura. La situación en Galicia, por ejemplo, es muy grave. Toda la provincia de Ourense está en nivel 2. Nosotros en esta linterna hablamos con Magdalena, la madre de uno de los brigadistas heridos, que ahora mismo continúa hospitalizado.
Acabo de verlo, está estable dentro de la gravedad, pero está entubado, está sedado, tienen vendas por todos lados.
¿Los médicos son optimistas?
Sí, que eso, que dentro de la gravedad que no hay riesgo vital, entonces hay que tener fe.
Pues sí, esperemos que termine recuperándose. Realmente, Rubén, toda esa zona oeste de España es la que más se está viendo afectada por estos incendios. Por ejemplo, en Castilla y León, donde además hemos vivido un nuevo cruce de declaraciones políticas entre Puente, Alfonso Fernández Mañueco, presidente de esta comunidad. Este último estuvo con nosotros y nos fue confirmando minuto a minuto la situación de los incendios. Nos decía que era optimista.
Siempre dentro de lo delicado de las circunstancias meteorológicas y sobre todo del viento extremo. La ola de calor es lo que la gente puede percibir más, pero el vendaval que se está produciendo en estos momentos en España entera y en particular en Castilla y León es muy importante y eso hace que estemos cruzando los dedos.
Y atención, señoras y señores, porque ha vuelto el fútbol. Y tú dirás, ¿pero se había marchado en algún momento?
Al fútbol, ¿eh?
¿En agosto? ¿Pretemporada?
No. Liga.
Ah, liga. Y lo vas a ver.
¿Cómo?
Lo vas a ver.
Vamos, ¿cómo va a entrar eso?
Se te ve contento, ¿eh? ¿Y quién juega?
Pues es que van dos seguidos.
Ahí va.
Girona, Rayo Vallecano. Y a ver. Y a las 9, Villarreal, Oviedo. ¡Fiumba!
Nah, increíble.
A lo mejor este partido en febrero es un...
Bueno,
pero ahora, como agua en el desierto.
Y yo que tengo sensación de que el fútbol no ha parado en ningún momento.
Arranca la liga.
Pues efectivamente, hoy ha vuelto la Liga y en la Linterna hemos analizado lo que nos va a deparar este año. Una de las novedades es el ascenso del Oviedo y nosotros hemos charlado con José Luis, presidente de la Peña Oviedista Garra Azul.
Es una lección para todos nosotros, ¿eh? Yo creo que nos ha convertido, nos ha hecho más fuertes, más humildes, no sé. Es otra, estando ahora como estamos en primera, lógicamente.
¿Cómo viviste el ascenso?
Fue una mezcla de emociones, de euforia, sensaciones de no creértelo después de tantos años de momentos tan duros, ¿no? Descensos, deudas, a punto de desaparecer. Y verte de nuevo en la élite era como cerrar muchos momentos vividos de incertidumbre, ¿no? No sé, una nueva ilusión y una nueva esperanza, sin lugar a dudas.
Mira que yo estoy muy unido a Gijón, pero me alegra muchísimo que el Oviedo esté donde está.
Eso es que eres un hombre de bien.
Hombre, sí, además, joder, Oviedo mola un montón. Sí, las cosas como son. Y mientras llega la Linterna de la Iglesia, terminamos la semana al ritmo de Rosalía, porque un día como hoy, de 2019, salía Yo por ti, tú por mí.
Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí.
Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí.
Mami.
Colgando del cuello los juguetes.
Lo siguiente en la antena de la cadena COPE es la Linterna de la Iglesia con Álvaro Sáez. Álvaro, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué nos vas a contar?
Pues vamos a seguir también pendientes de los incendios, como llevamos toda la tarde aquí en la cadena COPE, y nos vamos a ir hasta esos puntos donde la Iglesia se ha volcado con los afectados y ha abierto sus seminarios, sus centros de Cáritas, para acoger a tantos desalojados que siguen llegando a estas horas a esos centros. Y te voy a presentar a Lola. Lola tiene parálisis cerebral y tiene un testimonio de verdad rompedor. Nada le impide conseguir sus sueños, que es montar una fundación para ayudar a gente como ella.
Pues vamos a estar muy pendientes de todo lo que nos cuentes y te cuento precisamente la última hora sobre los incendios en Castilla y León. La Guardia Civil desaloja Bouzas, Montes de Valdueza y Peñalba de Santiago. Esto es la zona a la que afecta el incendio de Lleres. Además, los heridos de la Unidad Militar de Emergencias evolucionan de manera positiva. Había 4 agentes heridos, uno de ellos ya ha sido dado de alta. Lo siguiente, en la antena de la COPE, la Linterna de la Iglesia.
Expósito.
La Linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es.